El título del mensaje es Evaluar y Actuar. Evaluar y Actuar. Mateo capítulo 7. Hay cuatro cosas que en este día nosotros vamos a meditar de la palabra. La palabra del Señor nos enseña cómo actuar, nos enseña a orar, nos enseña cómo evaluar y nos enseña cómo proceder. Amén. Son cuatro cosas que vamos a ver ahora en un pasaje de las Escrituras. Amén. Diga conmigo, actuar. No están en orden. Diga actuar, orar, evaluar y proceder. No están en orden porque en el pasaje no están en orden. Así que he respetado el orden de la Biblia, pero usted luego, cuando llegue el momento, usted va a orar, usted va a evaluar, usted va a actuar y va a proceder dentro de ese actuar paso a paso lo que el Señor le indique. Amén. El orden lo va a poner usted, pero yo me he limitado al orden que tiene el pasaje. Así que vamos a Mateo capítulo 7. Por favor, dice la Escritura, palabras de Jesús. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos. Todo árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, en el verso 1 al 6 Dice la palabra del Señor, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados y con la medida que medís, os será medido. Luego nos dice que si alguien tiene un problema y nosotros estamos mirando su problema y no estamos atendiendo al problema que nosotros tenemos, que probablemente sea mayor, estamos actuando de una manera que Dios no espera que actuemos. Y a esa manera le llama hipocresía. Debemos de tratar de resolver los asuntos no resueltos en nuestra vida para poder decir que podemos resolver los asuntos en alguien. La primera cosa que nosotros entendemos de este pasaje es que el Señor quiere enseñarnos cómo actuar. Del versículo 1 al 6, nosotros encontramos al Señor exhortando, y todo lo que leímos son palabras de Jesús, diciendo que no juzguemos para no ser juzgados. Pero en otro pasaje de la Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas. ¿A qué se refiere esto que parece contradictorio? No está diciendo que usted debe de guardar silencio cuando algo está mal. La Biblia nos ha enseñado, y lo podemos aprender, que nosotros debemos de cubrir al hermano, pero no encubrir el pecado. Yo puedo cubrir a un hermano o una hermana cuando tiene una debilidad, y cubrir, ¿qué quiere decir? No dejar que el mundo o el pecado o aún otros hermanos que no estén espirituales lo destruyan. Porque a veces, hermanos, cuando un cristiano comete un error, le caen encima a los demás y hacen leña del árbol caído. Debemos aprender que la Escritura no nos manda a nosotros a ponernos como jueces. Nos dice que podemos juzgar una situación de pecado, entonces nosotros podemos ayudar a que esa situación sea resuelta. Una cosa que hace el mundo es juzgar para criticar. Y lo que nosotros estamos siendo llamados a hacer es justamente no criticar, sino podemos juzgar una situación para ayudar a ser corregida la situación. Por eso es que podemos juzgar. Uno de los pasajes favoritos de las personas que andan mal es este pasaje, porque dicen, no me juzgues, porque no podemos juzgar. Sí, hermano, nosotros podemos juzgar la situación, pero recuerde, Dios no nos ha puesto por jueces para condenar. Yo puedo juzgar una situación, usted debe de juzgar una situación. Entonces, una cosa es cubrir al hermano, juzgar una situación y cuidar al hermano. Y otra cosa es encubrir, que es en donde ha caído mucho la religión en este tiempo. Muchos religiosos han caído en el encubrimiento. El encubrimiento es pecado, usted no debe de encubrir a nadie. Cuando algo está mal, no importa quién sea, se debe de enfrentar la situación. Y ahí se entra en el correcto juzgar de los asuntos. Por eso es que vemos nosotros a Juan el Bautista declarándoles hipócritas a los religiosos y Jesús también. Cualquiera diría Jesús está pecando. Jesús no estaba pecando porque él no estaba declarando un juicio en ese momento, estaba declarando algo que estaba mal, como cuando sacó a los cambistas del templo, juzgó la situación. Él cubrió. Cuando la mujer fue traída y sorprendida en el acto de adulterio, él cubrió a la mujer. La cubrió de que otros la maltrataran, no la juzgó para condenación, sino que la cubrió. Y le dijo, nadie te condena, yo tampoco. Pero no encubrió el pecado de la mujer. ¿Cuántos están entendiendo a lo que me refiero? El amor cubre multitud de pecados. Cubrir a la persona que ha caído, cubrir a la persona que anda mal, es un mandato. No el encubrir. El encubrir es pecado. Usted no debe de encubrir el pecado, porque eso le hace cómplice y, como dicen, peca tanto el que mata a la vaca como el que le tiene la pata. Así que nunca encubra, ni tampoco se abstenga usted de decretar o declarar algo conforme a la palabra que está mal, pero cuídese de levantarse como juez o como chismoso. Amén. Hay que tener cuidado con eso, porque del chisme a juzgar una situación hay un paso. El Señor Jesús un día le trajeron una situación y le dijo, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y él le dice, ¿y quién me ha puesto sobre ustedes como juez y partidor? Entonces, tenemos que entender que es muy difícil para nosotros a veces notar la diferencia, es muy sutil, pero el Espíritu Santo le va a ayudar. Usted, como un hombre o una mujer espiritual, puede juzgar situaciones. Y estamos hablando de cómo actuar. Muchas veces, hermanos, en la iglesia se va llenando la iglesia, no me refiero a esta, sino a la iglesia de Cristo, de cosas irregulares y cosas que están mal porque nadie habla y todos se encubren unos a otros. Y todos saben de qué pata cojea uno y qué pata cojea el otro. Y eso, hermano, está mal. Porque nosotros, dice la Escritura, que si tu hermano está en pecado, tienes que ir a hablar con él. ¿Para qué? Para rescatarle, para que no se pierda. Y para poder hacer eso tienes que juzgar una situación. Pero en el modo espiritual, el mundo juzga a la persona y la crucifica. ¿Amén? ¿Cuántos me entienden esto? Es muy importante. Por eso la Escritura es clara y comienza diciendo esto. Y nos dice que para mirar la paja del ojo ajeno, tienes que mirar la tuya. El problema es que muchas personas toman esto como un ministerio. El ministerio de buscarle la paja al ojo ajeno. En serio, hay gente que tiene un ministerio de esto. Y andan por la iglesia buscando a ver quién tiene algo en el ojo para sacárselo, pero ellos andan cargando con un poste. Y el Señor dice, mira, si quieres hacerlo, lo puedes hacer, pero primero sácate el árbol de encima. Sácate el poste de encima. Y esto es muy importante, porque cuando las personas, tú ves la paja, la persona te va a decir, bueno, gracias, pero veo que andas cargando con un leño. Y normalmente esa clase de personas no lo acepta. Dice, no, a usted le parece, yo estoy bien. Eso es un indicativo que está mal. Todos tenemos que aprender y todos podemos encontrar algo que está mal en nosotros. Alguien dijo una vez que todos cargamos con una bolsa. Y en esa bolsa usted carga sus defectos, sus errores, y la bolsa esa usted la carga y la pone a su espalda. Entonces el que viene caminando atrás de usted la puede ver, pero no puede ver la propia porque la trae en la espalda. Entonces el que viene atrás le ve la bolsa a él. Y es como un trencito, hermano. Siempre le vemos los defectos al otro y no podemos ver los propios. Lo que el Señor está diciendo aquí es, detente y fíjate a ver qué andas cargando. ¿Cómo actuar? Primera cosa importante de lo que vamos a ver esta noche, de este libro de Mateo, capítulo 7. Debemos de observar si nosotros estamos cargando con algo que aún es peor que lo que estamos tratando de ayudar a otro. El pasaje del versículo 1 al 6 nos está diciendo también que es hipócrita aquella persona que actúa de esa manera. Por eso, si usted quiere vivir de una manera correcta y actuar de una manera correcta, usted nunca, nunca encubra a nadie. Cubra, sea piadoso, sea misericordioso, proteja a alguien de que le tiren piedras y lo lastimen. ¿Amén? Hágame caso, eso es lo que enseña la palabra. Proteja, no encubra, ¿eh? Ay, que es mío. Yo he visto muchos hermanos que tienen algún ser querido que anda bien chueco, hermano, y lo cubren. Y dicen, no, le parece, mi hermano anda bien. Hermano, y andan aullando a la luz de la luna, hermano. Son lobos, no son ovejas. El problema es que nosotros a veces entramos a encubrir. Cuídese de eso y recuerde que el Señor nos ha mandado a no juzgar, pero sí podemos juzgar una situación. Cuando la juzgue es para edificación, no destruya a nadie, levántelo, ayúdele. Y si tiene algo que usted acarrea, por favor, resuélvalo también. Es cómo andar. Esta noche estamos hablando, lo primero es cómo andar. Y como si esto no fuera suficiente, sigue diciendo la palabra del Señor, no des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que os pisoteen y vuelvan y os despedacen. Muchas veces usted en su deseo de que una persona cambie, usted entra en una especie de carrera contra el mismo pecado que la persona quiere y usted está en la persona, la tiene delante y le está hablando y hablando y la persona le entra por un oído y le sale por el otro. No tiene interés en lo espiritual. Por eso es que nosotros vemos a Jesús que no sigue al joven rico. Por eso nosotros vemos a Jesús en Juan capítulo 6 que Él no va a perseguir a la gente que se va. Por eso no vemos al Señor en el aposento alto preguntándoles cuando viene que Él se aparece después de la resurrección y dice que entra a un cuarto y estaban los discípulos y dice, ¿dónde está el resto de la gente que alimentamos con los panes y los peces? No pregunta por ninguno de eso. Él no se preocupa por eso. Hermanos, la Escritura nos es clara. Dice que el Señor extiende la invitación. Dice, puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida. Porque dice, yo no quiero la muerte del impío. Yo quiero que viva. Y el Señor es un caballero que no fuerza a las personas. Y te dice a ti, mira, si tú empiezas a buscar a la persona y a llevarle la palabra, está bien. Debes hacerlo, fuérzalos a entrar. Pero hay un punto en donde debes darte cuenta si la persona no le interesa. Y muchas veces nosotros tenemos personas que andan mal, aún dentro de la iglesia, y estamos dándole, y dándole, y dándole, y dándole, y dándole, y la persona está pisoteando todo lo que le estás dando. Personas fuera de la iglesia y el Señor te está diciendo, mira, abre los ojos y date cuenta cuándo es tiempo de parar. Es tiempo de dejar la obra del Espíritu Santo. Yo no estoy diciendo con esto que usted deje de predicarle a sus seres queridos. Yo no estoy diciendo con esto que usted deje de compartir la palabra. Estoy diciendo, fíjese que algunas veces hombres y mujeres de Dios están estancados tratando de meter a alguien a los caminos del Señor que literalmente ya les ha dicho hasta en la cara, no me importa, no me interesa, no quiero. Entonces, entréguelo al Espíritu Santo y váyase a buscar a otro que tal vez está clamando por alguien que le hable la palabra. Hermanos, me ha tocado de ver personas que me dicen, yo estaba esperando escuchar algo así. Y también en ese momento yo he pensado que he estado perdiendo semanas detrás de alguien que te dice, venga mañana a mi casa, y vas a su casa y no te abre la puerta. Y vas a su otra casa a visitar a otro y dices, ay no, se fue, vinieron los amigos a buscarle. Y así constantemente. Entonces llega un punto en donde el diablo te trae caminando por toda la ciudad y no le hablas a nadie porque estás tratando de meter a alguien que no quiere entrar. Impúlsalos a entrar, anímalos a entrar, no los desprecies. Pero si llega un momento que te das cuenta que estás tirando las perlas al barro y las están pisoteando, lleva esas perlas y dale a quien las valore. El verso 12 incluye en el primer punto, que es el que estamos hablando de cómo actuar, y dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así se también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley de los profetas. Hermanos, mucha gente dice, yo no le hago mal a nadie. Y ese es justamente el escudo que ponen las personas. Yo no le hago mal a nadie. Pero la Biblia no está diciendo que tan solo no le hagas mal a nadie. Está diciendo que le hagas el bien. La gente se escuda detrás de lo negativo y dice, no, yo no le hago. Sí, no haces ni bien ni haces mal. No haces nada. Pero la Biblia dice, atentamente escucha el verso 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros. Si usted está pasando hambre, ¿quiere que alguien lo alimente? Si usted tiene que ir a la iglesia y no tiene auto, ¿le gustaría que alguien lo pase a buscar? Si usted no tiene trabajo y alguien sabe de un trabajo, ¿le gustaría que lo vengan a buscar y lo lleven a aplicar? Si usted tiene dos bicicletas y sabe de alguien que no tiene una, ¿la va a regalar? Porque si usted no tuviera bicicleta y le hace falta, ¿le gustaría que alguien se la regalara? Es activo. El principio que Dios está esperando que usted y yo tengamos es activo. Es decir, toma la iniciativa y fíjate qué es lo que alguien necesita y qué te gustaría que hicieran por ti. ¿Me entiende, verdad? Va alguien y le dice, venga hermano, vamos a ir a tomar un café. Pues saque usted el dinero y pague. ¿Por qué razón le digo que tome la iniciativa? Porque eso es lo que a usted le gustaría que hicieran por usted. Tome la iniciativa, siempre sea el de la iniciativa. ¿Y sabe qué va a suceder? Dios lo va a empezar a bendecir y la gente le va a decir, ¿sabe qué? Ya me bendijiste mucho, déjame que te bendiga. Y la gente le va a empezar a bendecir. Más bienaventurado es dar que recibir. Mira, hay gente que tiene mente de pobre y le gusta ser el que reciba siempre. ¿Sabe qué es esa mente de pobre? El pobre es el que siempre deme. El que tiene mente de pobre. Pero usted tenga mente de rico, usted siempre sea el que quiere dar. Tenga mente de rico. Diga, Señor, ¿qué puedo dar? ¿Qué puedo dar? Mire, hermano, usted lo va a saber cuando se lo diga. ¿Cuántos de ustedes han visto que en muchos de nuestros países hay gente que hoy en día podemos decir realmente son gente pobre? Porque aquí, en este país, bendito de Dios, hay mucha gente que está en necesidad. Pero en nuestros países sí que hay gente con pobreza. ¿Y sabe una cosa que tiene mucha de esa gente? Tiene pobreza, pero no tiene mente de pobre. Porque llegas a su casa y te ofrecen todo lo que tienen. No tienen para dar nada, pero lo poco que tienen te lo quieren servir. Te quieren servir sus frijoles, te quieren servir su leche, te quieren servir su agua. ¿Sí o no? Te quieren dar su cama. Te ofrecen su casa. Son pobres, pero no tienen mente de pobre. Pero a veces hay gente que tiene mucho y tiene mente de pobre. Más bienaventurado es dar que recibir. La pobreza no es solamente un estado financiero, es un estado espiritual. Y la Biblia nos enseña, lo que quieras que los hombres hagan contigo, pues haced vosotros con ellos. Es un principio activo, la regla de oro. Si usted quiere que la gente no hable mal de usted, por favor no hable mal de otros. Si usted quiere que la gente sea responsable con usted, usted sea responsable con los otros. Si usted quiere que la gente le bendiga, pues bendiga usted a otros. Un día una persona vino y me dijo, pastor, en esta iglesia no hay amor. Le digo, ¿por qué? Dice, estuve enfermo y nadie me visitó. Entonces yo le pregunté, le dije, bueno, discúlpame, ¿y a los otros enfermos que estuvieron de la iglesia, a cuántos visitaste? Me dice, a ninguno. Le dije, tenés razón, no hay amor. queremos recibir, queremos que nos visiten, queremos que nos cuiden, queremos que nos apapachen, queremos todos nosotros, ¿verdad? Estamos hablando del andar. No juzguéis, no seréis juzgados. Vas a sacar la paja del otro, pues mira antes en tu ojo a ver qué es lo que hay, porque la pajita que hay en el ojo del otro probablemente no es nada comparado con la viga. Estamos hablando de lo que dice cómo andar. Es muy importante que usted no se abstenga, porque hay personas que dicen, bueno, yo no quiero que me juzguen, entonces yo no me meto con nadie. Yo no quiero que nadie me haga mal, entonces no le hago mal a nadie y le hago bien a nadie. Entonces tenemos un montón de gente en las iglesias que están, pero no están. Porque están, pero no se involucran con nada ni con nadie, no quieren compromiso, no quieren ayudar, no quieren dar, no se quieren comprometer y no quieren meterse a ayudar a alguien por miedo que alguien levante de repente una palabra y que les descubra que algo no está bien en sus vidas. Hermano amado, la segunda cosa que nosotros tenemos que hacer del verso 7, si usted me acompaña, por favor, la Escritura dice que debemos aprender a orar. Quizás usted dice, bueno, pastor, esto está muy bien, pero es difícil para mí. Bueno, Jesús lo estaba enseñando y quizás Jesús sabía que usted y yo íbamos a pensar de esto, por eso el versículo siguiente dice, cuando ores, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. ¿Tienes problemas con esto que acabo de decir? Pídele al Señor que te ayude. ¿Tienes problemas con ser generoso, tanto sea en lo espiritual, en lo material? ¿Tienes problemas quizás para ser una persona que resuelve el problema de la viga en su ojo? Busca al Señor. El pasaje siguiente dice, pedid y se os dará. El Señor no está diciendo esto para que los demás se queden inactivos y digan, mira, tú estás tan sucio que no puedes ayudar a nadie. El Señor no está haciendo eso. El Señor está diciendo que todos nosotros debemos ayudarnos unos a otros. Dice, haz por otros lo que quieres que hagan por ti. ¿Te gustaría que alguien te ayude a sanar un error en tu vida? Amén. Si usted ve algo, pues dígamelo. Yo se lo voy a decir. Pero mientras tanto yo voy hacia usted, usted viene hacia mí, tratemos de resolver a ver si tenemos algo más grave que nosotros estamos tratando de ignorar. Pero si no puede, ve al Señor. Dile, Señor, ayúdame. Pedid y se os dará. Ayúdame, Señor. Pedid y se os dará, dice la Escritura, si usted me acompaña. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? Hermanos amados, la Escritura nos enseña a evaluar y te dice aquí el Señor claramente, mira, si tú oras, yo te voy a bendecir. El problema de muchos de nosotros es que no buscamos. ¿Sabes cómo son las oraciones de muchas personas? Parecen niños en el supermercado. ¿Cuántos han visto un niño en el supermercado? Va pasando por el supermercado y va, dame eso, y eso, y aquello, y esto, y llega a la caja, y quiero esto, y quiero lo otro. Y si usted lo deja, le llena un carrito con todo lo que podría, que son todos dulces, juguetes. ¿Qué más encuentra un niño? Juegos, soda, galleta, los chicles, todo lo que pueda encontrar. Bueno, ahora, usted como padre sabe perfectamente que muchas de esas cosas no le hacen bien, ¿verdad? Y usted también sabe que lo está pidiendo solo porque lo vio. Pero usted sabe cuando un niño quiere algo. Yo he visto niños que usted los está viendo y le dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, estoy haciendo una carta para los reyes. ¿Y qué le da? Una bicicleta. Y no le trajeron su bicicleta para el Día de Reyes los papás. Y usted ve al niño y dice, yo quiero mi bicicleta. Y va por la calle con la mamá y dice, mamá, mira, esa es la bici que yo quiero. Y usted sabe cuando quiere algo. Y se lo pide, y se lo pide, y se lo pide, hasta que usted va y consigue esa bicicleta para que lo deje en paz. Usted sabe la diferencia cuando un niño quiere algo o cuando es un antojo del momento. Y a veces nosotros presentamos a Dios nuestras peticiones, necesidades y cosas sinceras que ocupan nuestro corazón como si fueran simplemente un pedido ocasional. Señor, dame esto. Y usted les pregunta a las personas, bueno, ¿continúo orando, ayunando, buscando al Señor? No. Entonces fue un pedido como niño en supermercado. Cuando la Escritura nos dice a nosotros, pedid, mire el pasaje, pedid, buscad, llamad. Pedid, buscad. A veces nuestras oraciones se parecen a los hombres cuando estamos buscando algo. ¿Cuántas mujeres saben que los hombres no encontramos ni los calcetines en un cajón? Amén. Usted le viene el esposo y le dice, ¿dónde están los calcetines? en el primer cajón a la izquierda y hasta le dicen a la mujer ahí abajo de la toalla. Y va el hombre y abre el cajón, no lo encuentro. Mi amor, pasame la sal, le dice la mujer. Llevan 15 años viviendo en la misma casa, el paquete de sal está toda la vida en el mismo lugar, no lo encuentra. Y buscamos las cosas de Dios de la misma manera. ¿Amén? El Señor te dice, buscad. ¿Cómo buscas? ¿Cómo buscamos los hombres? Que abrimos y ahí está la sal saltando delante de tus ojos y no la ves. Abrimos prácticamente porque sabemos que por ahí tiene que estar, abrimos y cuando todavía la puerta no se abre estamos diciéndole a la esposa, no la encuentro. ¿Cuántas mujeres saben que eso es verdad? Amén, dicen algunas. Es así. Y el Señor te dice, buscad. Y tú estás abriendo la Biblia y le dices, no la encuentro, Señor. Empiezas a ayunar y orar, Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor te dice, llevas una hora ayunando. Acaba de abrir el ayuno. ¿Qué pasa que no me respondes, Señor? Se pone de rodilla a orar al lado de la cama y se queda dormido ahí apoyado en la cama. ¿Entiende? Entonces, buscad, pedid. Si hay problemas en su vida, si algo está pasando en su vida, debemos aprender cómo orar. Entonces, hemos aprendido un poco de la palabra cómo actuar en comunidad y entre nosotros, también cómo orar. Debemos aprender cómo orar. Sigue diciendo la palabra que si usted tiene un hijo y su hijo le pide algo, usted le va a dar lo contrario, se va a burlar de él. Si le pide un pan, le va a dar una piedra. Eso sería burlarse. Y el Señor te dice, si tú que eres malo, haces cosas buenas, ¿cuánto yo que no soy malo? Por eso, con esa confianza en su corazón, quiero que usted se vaya al Señor en oración y le diga, Señor, mira, tu palabra dice que tú no eres malo. Tu palabra dice que yo te busque, que yo te llame, que yo golpee, que tú me vas a abrir y me vas a compartir aquello que necesite. Solamente le pido algo, no pida como niño en el supermercado. Pida como niño que desea algo. Crea como niño. Señor, yo sé que tú eres bueno. Yo sé que en tus manos está lo que necesito. Señor, mira, esto es lo que necesito para mi esposo, para mi esposa, para mi hijo, para mi hija. Este es el cambio que yo espero para mi vida. Y ayune, y ore, y lea la palabra, y busque al Señor. Y el Señor le va a responder. La palabra del Señor también nos enseña, del verso 15 en adelante, si usted me acompaña, por favor. Desde el 14. Que entremos por la puerta estrecha, verso 13 en adelante, dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? El buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar buenos frutos. Hermanos, el Señor te quiere enseñar a evaluar. Estamos en tiempos finales. Cristo viene pronto. ¿Cuántos saben eso? Cristo viene. ¿Y sabe qué? Han salido muchos falsos Cristos. El espíritu del anticristo ya está en la tierra. Han salido falsos profetas. Apocalipsis capítulo 2 le habla a una de las iglesias y le dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Eso quiere decir que van a haber falsos profetas, falsos apóstoles, hay falsos cristos que ya desde el tiempo antiguo han pasado, hay falsos obreros fraudulentos, dice la escritura, que son siervos del diablo, pero el Señor nos enseña a nosotros que abramos los ojos. Dice que por su fruto los conoceréis. Una de las cosas que usted tiene que hacer es, como decíamos recién, ser activo en el ayudar al prójimo, ser activo en limpiar su vida, ser activo en la oración y también ser activo en evaluar. Hermanos, no deje que le engañen. Mire, amigo, usted puede venir una persona con una Biblia grande y hablándome bien difícil y en griego y palabras raras, a mí eso no me impresiona. ¿Sabe lo que hay que hacer? Mover las hojas y ver si hay fruta. He conocido gente, he tenido gente aquí por años en la iglesia, que vienen a tratar a veces de hablar muchas cosas espirituales y no han ganado una vida en 4 o 5 años. Por sus frutos los conoceréis. He visto gente, hermanos, tratar de explicar a otros cómo hacer algo que ellos mismos no hacen, se parecen a los fariseos. por sus frutos los conoceréis. He visto gente en televisión estar diciéndole mentiras a la gente, diciéndole que si aportan tanto dinero, su hija o su hijo va a ser salvo y que van a recibir un milagro. Están haciéndole actuar como el vago Elimás, que quería comprar el don de Dios. Cuando la Biblia dice que es por gracia, es necesario que usted aprenda a evaluar. Abra sus ojos. El camino, cuando usted lo vea muy ancho y espacioso, cuidado, porque probablemente es un camino que te lleva a la muerte. El camino del Señor es angosto. Dice la Escritura que hay espinas. Dice la Escritura y nos enseña que es un camino con dificultades. Cuando el apóstol Pablo está hablando, dice correr con paciencia la carrera. Y la palabra en griego para carrera es la misma que para agonía. Correr con paciencia la agonía. El camino del Señor es difícil. Todos los apóstoles, mírenlo, murieron en circunstancias bien difíciles. Mire la iglesia primitiva. Ellos habían entendido que era dar la vida por Cristo. Hoy en día, hermanos, en la iglesia, si usted no saluda al hermano, se ofende y no vuelve más. Estamos de amigo mientras tanto no te diga algo que no quieres escuchar. Después ahí te vas. Y por eso Pablo le decía, me he hecho vuestro enemigo por decirle la verdad. Diría un amigo que conozco, cristianos de mandíbula de cristal. Los tocas y se quiebran. Hermanos, necesitamos ser hombres y mujeres fuertes y descubrir que estamos en tiempo donde el diablo ha salido a destruir a los cristianos, si los puede, los destruye, porque dice la Escritura esto, hermanos, que el diablo, si puede, va a engañar hasta los escogidos del Señor. Por eso es necesario que usted aprenda a evaluar, que usted aprenda a juzgar las situaciones, como le decía recién, pero también a abrir los ojos y darse cuenta que aquellos que andan en el nombre del Señor no necesariamente son siervos del Señor. Porque dice la Escritura, en aquel día me dirán, pero Señor, si en tu nombre hablamos, echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas. Y no estoy en contra de los dones. Estoy diciendo que hay algunas personas que usted puede ver y sus ojos engañarle. Y el Señor está diciendo, no te dejes engañar, mira más adentro. Mira más profundo. Busca sus frutos. No te confundas por el hablar, porque no dice la Escritura, por su hablar los conoceréis. No dice la Escritura, por sus dones los conoceréis. La Escritura dice, por su fruto. Por eso aprende a evaluar. Estamos en tiempos difíciles. Aprende a evaluar tu propia vida y evalúa también aquellos que veas por ahí. Y fíjate, ¿cuáles son sus frutos? ¿Cuáles son sus frutos? ¿Qué frutos hay? La cuarta cosa, para terminar, la Escritura nos enseña, mis hermanos, que el Señor les está diciendo, ya al final, si me acompaña por favor al verso 24, en adelante, dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Edificar la casa sobre la roca es porque en terrenos arenosos como en Medio Oriente, para poder construir una casa, la gente siempre piensa que es una casa de playa esto, y no está hablando de eso. En terrenos arenosos tienen que cavar, porque el viento trae la arena, las tormentas de arena, ustedes saben, los que vienen de Arizona saben de lo que hablo, ¿verdad? Y el viento trae la arena y mueve la arena de aquí para allá. Y si usted ha estado en algún desierto o ha visto algún desierto, quizás en una documental ha visto que se hacen montañas de arena. Bueno, toda esa arena a veces está sobre piedra. Y cuando empiezan a querer construir, empiezan a cavar para poder construir, para poder poner un fundamento firme. Y el Señor está diciendo, mira, después de haber escuchado estas cosas, mira cómo edificas. Comienza a quitar cualquier cosa que pudieras tener en tu vida que sea arena suelta, quítala, no edifiques en pareceres humanos y comienza a poner el fundamento sólido sobre aquellas cosas. Fíjate cómo actúas, fíjate cómo oras, evalúa todo lo que pase alrededor en aquellos que dicen ser cristianos y aún ministros. No te dejes engañar, sé un cristiano que edifica sobre la roca, firme. Está parado sobre Cristo Jesús, que es la roca, no sobre la arena que el diablo ha tirado para que lo que construya se caiga. Todo aquel que me escucha, dice el Señor, estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Sea prudente en su vida. En este día, para poder actuar y evaluar nuestras cosas que nos tocan vivir, necesitamos considerar estas palabras de Mateo capítulo 7. Si usted sabe perfectamente que hay situaciones que usted está enfrentando, el Señor le va a ayudar, porque tienes que aprender a orar. Si usted sabe que hay alguien que está mal, no lo abandone, vaya y ayúdelo. sáquelo de su error. Y si usted es una persona que tiene algún error, pues venga en el Señor en oración, que el Señor le va a ayudar. Y si usted tiene alguna dificultad, el Señor está con usted. Pero si después de todo esto usted no hace nada, dice la Escritura, que su vida es como una casa construida sobre la arena, que sabe que está construyendo sobre algo flojo y se va a caer. Por eso, si usted sabe que algunas de estas cosas son importantes para usted y usted las ha tomado, por favor, edifíquela, porque dice la Escritura que las tormentas llegan. Dice, y descendieron las lluvias y descendieron los vientos, contra aquella casa dieron con ímpetu y la casa no se cayó, porque estaba sobre la roca. Es Cristo Jesús. Amén. Ni sobre opiniones, ni sobre sus pareceres, ni sobre errores, ni sobre ninguna situación, ni sobre la indiferencia hacia el prójimo, ninguna de esas cosas edifique. Y su casa va a estar firme. Usted va a ser un cristiano que va a llegar lejos. Amén. Recuerde con atención lo que le dije, por favor. Estas palabras son palabras de Jesús. Son palabras de vida. Guárdelas. Guárdelas. Y cuando ande evangelizando, por favor, si alguien está duro, siga, insista, insista, fuércelo a entrar. Solamente el Señor se refiere a tirar perlas a los cerdos en aquel que ya usted ya tiene muestras claras que no le interesa. Entonces vaya por otro. Si alguien está mal, anúnciele su pecado, pero no lo juzgue, ayúdele. Si usted está mal, escuche cuando alguien le diga. Y si usted necesita ayuda, vayan al Señor en oración. Y si usted ha hecho estas cosas, considere que ha acabado y está construyendo su casa sobre un buen cimiento. Y el Señor te dice, aunque vengan problemas, te va a ir bien. Te va a ir bien. Tu casa no se va a caer. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias, mi Señor, porque tú has permitido que comparta este mensaje tan sencillo, pero tan importante, Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido que mis hermanos y hermanas puedan, Señor, guardarlos en sus corazones. Señor, que puedan tenerlo como parte de su fundamento. Padre, ese fundamento, Señor, que es tu palabra. Señor, tu palabra, Señor, que está formando parte de nuestra edificación espiritual. Sobre todo, Padre, si está fundada sobre ti, Señor Jesús. Si esta palabra está puesta, Señor, en la base de nuestra vida sobre Cristo Jesús. No importa la tormenta, no importa la arena que el diablo sople, no importa lo que pase. Señor, nuestra casa no va a caer, nuestra vida espiritual se va a mantener firme. Yo te pido, mi Señor, que en este mundo, Señor, donde hay tantas cosas mal, podamos mantenernos claros en nuestro actuar frente a los juicios de otros, frente a los desperfectos nuestros y los ajenos, frente, Señor, a aquel que no quiere ser santo, que podamos mantenernos firmes en oración, que podamos, Señor, ser sabios al evaluar, al orar, al buscar, a darnos cuenta cuando aparecen engañadores de este tiempo, gente sin fruto, pura hoja y sin fruto. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos tener esto presente para edificar nuestras vidas en la sencillez de tu palabra y sobre la firme roca que es Jesús. Señor, yo quiero orar por mis hermanos, aquellos que pudieran tener una paja en su ojo o una viga. En el nombre de Jesús. Señor, empezando por mí mismo y por mis hermanos, Señor, que están presentes. Yo te pido ahora, Espíritu Santo, comienza a revelar si hay algo que nuestros ojos están sufriendo y está, Señor, estorbando nuestro mirar. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a tener una mente y una visión clara, porque nuestras opiniones pueden ser la viga que está delante de nuestros ojos. Nuestros pecados, nuestras conductas, Padre, en el nombre de Jesús, nuestros pareceres, consejos de otros, opiniones de otros, Padre, en el nombre de Jesús, limpia nuestros ojos, limpia nuestra mente, ayúdanos a ayudar a otros y no a apedrear a otros. Ayúdanos, Señor, a trabajar unidos y dar frutos. Ayúdanos, Señor. Señor, yo te pido por mis hermanos y por mí mismo que podamos ser gente de frutos, gentes llenas de frutos, Padre. Que la gente al acercarse a nosotros pueda ver, Señor, que nuestros ojos no tienen una viga ni que nuestras ramas están vacías. Y que puedan ver, Señor, que oramos con persistencia, buscándote a ti, sabiendo que en ti está la respuesta. Señor, que puedan ver gente prudente que cava para construir su casa sobre la piedra, sobre esa roca que es Jesús. Señor, haz que puedan ver eso en nosotros. Que no vean religiosos, que no vean árboles sin fruto, que no vean jueces que se levantan y que ni siquiera pueden ver. Señor, ayúdanos a ser esa gente sencilla que tu palabra dice que debemos de ser. Padre, yo oro por mis hermanos y por mí, y te pido que podamos ser esa clase de hijos e hijas que la gente puede ver y descubrir a Cristo en nosotros. En el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra, la cual es viva y eficaz. Y que, Señor, en esta noche tu Espíritu nos hable y tú nos muestres. Seas tú el primero en llegar a nosotros, a cubrirnos con tu amor y hacernos ver si hay algo que está mal. Queremos ser mejores para ti y para que el mundo vea en nosotros a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.